Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 3 de enero, día de las cerezas rellenas de chocolate y día mundial del bombardino. Es también el día de San Antero Papa, de San Gordio, de San Teógeno, de San Teonas y del Beato Ciriaco Elías. Así que los que lleváis estos nombres ya tenéis un motivo más para alargar las fiestas.
Sube, sube, sube la espumita.
Ay, si sola fuera la espumita, no iría mal la cosa. El problema es que lo que ya ha subido desde el lunes es la factura de la luz por la retirada gradual de las rebajas impositivas a la electricidad. También sube el teléfono, la bombona de butano, los peajes de las autopistas, los sellos, en fin. También es verdad que hay otras subidas que se agradecen. Subida de pensiones, del salario mínimo. Bueno, hoy vamos a analizar las novedades más llamativas en cuestiones que afectan a nuestra economía, a la nuestra propia y a la del país. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Y algunos lo denominan el veneno blanco, pero lo cierto es que la mayor parte de nosotros está enganchada a ese veneno. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario de azúcar no mayor a los 25 gramos. Eso para un adulto con un peso normal y proporcionado con su edad y con su estatura. Bueno, pues un solo refresco de cola ya tiene 35 gramos, 10 más de los que deberíamos tomar sumando todas las comidas del día. Pero ¿cómo nos desenganchamos del azúcar? Las claves nos las va a dar Diana Díaz Ricciolo, que es profesora de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.
Se me ha caído una estrella en el jardín.
Muy mala suerte hay que tener para que te caiga encima la primera lluvia de estrellas de este año que llega esta misma noche. Así que Javier Armentia, que es el director del Observatorio Astronómico de Pamplona, nos va a explicar qué estrellas son esas y cómo las podemos ver. Y además de todo esto, recibiremos a uno de los protagonistas del musical Pretty Woman. Charlaremos con Edith Salazar, que comienza el año con concierto en el Café Berlín. Escucharemos todo lo que tenga que decirnos Lorena Sánchez en su sección A Ciencia Cierta y descubriremos algunos casos de cuadros malditos en los expedientes X de Álvaro Martín. Y tendremos un reto que desafiar durante 3 horas. Carlos,
muy buenos días.
Muy buenos días.
Una estrella en el jardín. Qué bonita canción.
De Maritrini.
Sí,
hombre. Señor, se le cayó una estrella en el jardín, ya ves.
Cuidadito con eso, ¿eh?
Cuidadito con la lluvia de hoy, porque es esta misma noche, creo, cuando
pero
vamos
cae
a tener
la estrella
la primera.
¿Entera o solo parte de ella?
Hombre, yo creo que una partecita pequeña, porque si no, no estaríamos tú y yo aquí, tranquilamente.
Yo es que de jardín tengo una maceta, con lo cual ya tiene que ser pequeña la estrella para...
A lo mejor la del árbol de la vida o la del portal de Belén.
Una bola del árbol.
Bueno, una bola en el jardín.
Bueno, pues
no quedaría igual de fino.
Contabas hace un momento que Álvaro nos iba a hablar de pinturas
malditas. Sí.
Bueno, pues
yo estoy
con esculturas.
¿Malditas?
No, benditas.
Benditas
esculturas, las que tenemos en Madrid, que es que muchas de ellas a veces no echamos cuenta, pero son de hace siglos.
Sí, señor.
No son de, no, venga, me he levantado y voy a ponerle una estatua a quien sea. No. Estas tienen abolengo, tienen...
Solera.
Yes. Sí, señor. Pues de eso va precisamente el reto de hoy. Tenemos 3 estatuas de Felipe III y de Felipe IV. No voy a decir cuál es cuál, pero vamos... Hay 2 de uno y 1 de otro. Y la pregunta es, uno le echa un vistazo y hay que descubrir cuál de ellas es del siglo XVIII.
Vaya.
A ver.
Tela.
A ver. Hay 2 que son de otros siglos,
¿ah?
Pero En concreto, del siglo XVIII solo hay una de estas tres. ¿Cuál es?
Bueno, tenemos dos.
Una ecuestre,
dos ecuestres.
Y la C. Exacto. Son ecuestres, sí. Y otra, pues, digamos, es más clásica, posando con un pedestal, ¿no?
Pues no está fácil hoy.
No, no está el fácil. Reto. Por eso se llama reto, si no ya. Sería el chupao.
También es verdad, tiene razón.
Así que nada, hay que trabajarlo un poquito.
Bueno, pues ya sabéis que para afrontar este reto tenéis que entrar en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasom, observar las tres estatuas,
sí.
Decir, hombre,
hombre,
se me las sé las tres, espérate, espérate, sujétame el cubata que voy. Y votar por cuál de las tres está esculpida, sí, en el siglo XVIII.
Eso es, y eso es. Y listo, a la 1:05 daremos la solución y ya os contaremos pues cuál es cuál.
Muy bien.
Y ya está.
Mientras tanto te vienes cada,
sí,
ratito.
A ratitos. Cuando, sí, me suelten de la jaula, vengo por aquí.
Exacto, cuando tenemos de comer. iremos comprobando lo que van votando los oyentes,
sí, claro.
Y así. Oye, puede ser
vamos
de pista o no.
O despista.
Exactamente, porque no siempre se acierta. Gracias,
venga,
Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Fair to anybody, but I just can't get you off of my mind. I don't miss you, I just fantasize about you being someone who loves me. I can't help it how I dream as if you painted on the back of my eyes. I don't miss you, I just think about you all the time. Just think about you all the time. I can't say that I expected just how many moments where we'd still be so connected. You sneak up on my imagination in the worst possible situations, and my conscience is flooded, but I don't think much of it. So I don't let it mean anything. I don't miss you, I just fantasize about you being someone who loves me. It's not fair to anybody, but I just can't get you off of my mind. I don't miss you, I just fantasize about you being someone. Think about you all the time. I just think about you all the time. I don't miss you, I just fantasize about you being someone who loves me. It's not fair to anybody, but I just can't get you off of my mind. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 7, 5 horas de partido de la onda con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los blancos reciben al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Y justo después, Girona, Atlético de Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalaste. ¿Sabéis? Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Que ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Al habitual cuesta de enero hay que sumarle en este 2024 algunas subidas que notaremos en todos los bolsillos, porque muchas de ellas tienen que ver con productos y servicios básicos, por ejemplo, la luz, el gas, la bombona de butano, los peajes, el teléfono o los sellos de correos. Todas estas cosas suben. No todo son malas noticias, por otro lado, porque también seguirán bonificándose el transporte público y las hipotecas dicen que frenarán su ascenso meteórico. Bueno, vamos a analizar un poco el panorama económico que se nos viene encima con todo un experto, con Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Señor Torres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar un poco así por lo general. ¿Cómo se presenta el año 24 para los bolsillos de los españoles?
Bueno, se presenta algo mejor que el 23. Hemos visto, sobre todo, un abaratamiento de la energía, del gas, de la electricidad con respecto a los niveles alcanzados. No lo olvidemos, el año pasado por estas fechas, unos niveles muy altos y estamos ahora ya efectivamente en cotas mucho más reducidas. Esto gracias a, bueno, pues un esfuerzo por parte de todos los países europeos de acumular reservas de gas, de cambiar también el funcionamiento del mercado de la electricidad. Y esto está ayudando y se está también trasladando a los alimentos. Todavía tenemos una inflación alimentaria, pero menor, la presión de los alimentos es menor en la cesta de la compra que de lo que vimos el año pasado. Es decir, esto poco a poco la desinflación se va afianzando, pero por supuesto, sin duda, lo que pasa es que esto nos pilla con unos niveles de ahorro mucho más reducidos que el año pasado. Es decir, los colchones que nos habían permitido amortiguar el choque inflacionario, esos colchones poco a poco se han desinflado, han ido desapareciendo, agotándose, y bueno, pues ahora tenemos que afrontar la inflación, todavía que queda inflación, por supuesto, en torno al 3%, con unos niveles de ahorro mucho más reducidos, por eso va a ser más duro de alguna manera.
Bueno, lo vamos a notar todos mucho, por ejemplo, en la factura de la luz, en la próxima factura de la luz que vayamos a recibir, porque es verdad que esas ayudas que había puesto en marcha el gobierno, bueno, pues se terminan y ahora todos vamos a haber incrementado esa factura. ¿Acierta el gobierno quitando las ayudas en este momento?
Yo creo que era necesario quitar esas ayudas, sobre todo por razones presupuestarias, es decir, los presupuestos públicos no se pueden permitir un déficit como el que tenemos en este momento. Probablemente acabaremos el año 23, el año pasado, en torno al 4% de déficit público, es un déficit muy, muy elevado, superior a lo que marcan las normas fiscales europeas, que es el 3%, y sobre todo en un contexto de tipos de interés que no tienen nada que ver con los tipos de interés que teníamos hace poco tiempo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues el erario público está bajo presión y no puede permitirse sencillamente mantener, digamos, bonificaciones, que son bonificaciones generalizadas. Yo creo que lo adecuado es retirar esas bonificaciones que son se aplican a todos los hogares y aplicarlas solamente mediante transferencias focalizadas a los hogares vulnerables, porque de lo contrario sencillamente no nos podemos permitir esa situación. Tenemos otra serie de compromisos de gasto, por supuesto gastos de inversión, sí. Están las pensiones también, que han subido pues estos últimos dos años pues en términos muy altos. Y bueno, tenemos que abrir un espacio y solamente es posible mediante una reconsideración de alguna de estas ayudas.
Claro, nos dice usted, el gobierno, el Estado necesita dinero, esto es así, y tenemos que ponerlo todos los españoles. En ese contexto, ¿la subida de las pensiones a las que hacía usted alusión tiene sentido o no lo tiene?
Bueno, esto ha sido un compromiso, digamos, que se ha alcanzado, de iniciación de las pensiones, ha ocurrido en prácticamente todos los países europeos. Yo creo que esa reforma probablemente era inevitable, iniciar las pensiones, el descontento hubiera sido tremendo. Los pensionistas no pueden volver al mercado de trabajo porque ya, o bien tienen ya muchos años fuera del mercado de trabajo, o bien es muy difícil y, por tanto, no pueden complementar cualquier reducción de sus ingresos reales en términos reales con un incremento del esfuerzo de otra vez volver a trabajar, pero sí que se podía haber considerado una serie de medidas, digamos, de ahorro, ¿no?, del conjunto del gasto en pensiones. Por ejemplo, bueno, pues mediante una extensión del número de años trabajados para obtener la pensión máxima, o bien, bueno, que la pensión máxima no, la pensión más alta que ofrece el sistema no crezca la misma proporción que el resto de pensiones, ¿no? Se podía haber pensado, y todavía es posible, ¿no?, en una futura reforma, en algún tipo de medidas de, digamos, de contrapeso para que el conjunto, lo que importa aquí es no tanto la iniciación de las pensiones, sino el presupuesto total, ¿no?, que dedicamos a las pensiones. Porque claro, si esto va creciendo de manera desmesurada, pues deja muy poco espacio para otro tipo de gasto, o bien habría que aumentar los impuestos de manera, bueno, realmente que sería preocupante, ¿no?
Bueno, ahí tenemos esa subida. Creo que se ponen en marcha 14 impuestos más este 2024. Las pensiones suben, crecen los sueldos también, por lo menos de los funcionarios y de aquellos trabajadores cuyos convenios se hayan revisado al amparo del último pacto salarial de los agentes sociales, y sube el subsidio del paro. ¿De dónde va a salir todo ese? Bueno, ya sé de dónde va a salir, del bolsillo de los que trabajamos y cotizamos, pero nos da para tanto.
Bueno, de momento yo diría que todo esto efectivamente parece que nos suma, ¿no? Y de momento la buena noticia es que la economía va creciendo, ¿no? Es decir, que si todo esto se produjera en un contexto de estancamiento de la economía, efectivamente tendríamos un problema, ¿no? Pero por ahora la economía va creciendo y esto permite, digamos, sufragar todos estos gastos, ya sea en términos de salarios como en términos de gasto público. Pero efectivamente tenemos que, espero, si se puede desear algo para este año 2024, es que, bueno, tengamos una mirada a medio y largo plazo e intentar diseñar un tanto una política presupuestaria como en general una política pública orientada a la estabilidad a medio y largo plazo, a la estabilidad y al crecimiento, por supuesto. Y para eso, bueno, pues yo creo que no basta con medidas puntuales, como se ha hecho estos últimos dos o tres años, en buena medida dictado por las urgencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, una crisis energética. Tenemos que pensar en medidas, digamos, que son sostenibles en el tiempo. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Por ejemplo, bueno, pues se han multiplicado toda una serie de subsidios, bonificaciones, ayudas focalizadas a hogares desfavorecidos. Yo creo que es momento de racionalizar para que, bueno, aquellos que de verdad lo necesitan reciban la ayuda, porque no olvidemos que muchos perceptores potenciales del ingreso mínimo vital, por ejemplo, no lo perciben al final. Sí. y otras realmente no se solapen con medidas ya existentes, ¿no? Yo creo que una racionalización, por ejemplo, de la política social es necesaria, también de las subvenciones económicas, ¿no?, a la economía. Se han multiplicado diferentes dispositivos para diferentes profesiones, etcétera. Yo creo que es importante también ahí hacer un esfuerzo de racionalización.
Bueno, todo esto es si hablamos del bolsillo de los consumidores, que somos todos. Si hablamos de las empresas, se van a encontrar, o se están encontrando ya este 2024, que las cotizaciones, las que pagan los trabajadores también, pero las empresas fundamentalmente, van a ser más caras y además a partir de ahora van a tener que cotizar también por los becarios, que es una medida muy polémica. No sé cómo la ven ustedes desde su CINDAC, desde Funcas.
Sí, yo creo que el caso de los becarios, habría que distinguir entre becarios que tienen, digamos, una experiencia en empresa dentro del currículum educativo, y en este caso yo creo que no se justifica, digamos, la cotización, es sencillamente parte de la formación, ¿no?, que reciben esos becarios, y por supuesto tiene que ser algo que pues de alguna manera monitoreado, controlado por el propio centro educativo, de manera que no haya abuso. Eso sí lo entiendo, pero ahí yo no veo, yo creo que no se justificaría, ¿no? Yo diría que ahí habría que flexibilizar el sistema, ¿no? Pero otros becarios, que son sencillamente jóvenes que están entrando en el mercado laboral, ya no parte del currículum educativo, sino sencillamente como un primer paso en el mercado laboral, yo creo que ahí sí que se justifica tanto una cotización como un salario, un pequeño salario, como ocurre, por ejemplo, en el caso de países como Alemania, Dinamarca, Holanda, que son países con una capacidad de integración de los jóvenes muy muy alta, un poco paro juvenil, y una adaptación además de los empleos a la oferta educativa o de la oferta educativa al empleo, al mercado laboral, y yo creo que bueno, distinguir ese es dos tipos de becarios, ¿no? Me parece muy importante, porque si no, pues de alguna manera pues estamos ahí posiblemente dificultando una vía muy importante de formación de los jóvenes, ¿no? De aquellos que necesitan formación y una experiencia profesional a la vez, ¿no?
Bueno, por lo que se refiere a las inversiones, que es algo siempre muy interesante, siempre necesitamos que vengan inversores extranjeros y dejen su dinerito aquí. ¿Cómo ve usted el panorama teniendo en cuenta la inestabilidad política que tenemos?
Bueno, el panorama hay que verlo en un contexto internacional. Las inversiones internacionales, bueno, lo que hacen es mirar la situación de diferentes países, ¿no? Y hay que decir que el mundo no va muy bien. Es decir, tenemos países con sistemas políticos muy fragmentados. Esto no es solamente el caso de España, ¿no? Esto está pasando en Alemania, incluso está pasando en Italia, etcétera, etcétera, por no incluso se puede incluso hablar de Estados Unidos, donde una elección muy importante que tendrá lugar este año es precisamente la de la presidencial de Estados Unidos. Estamos en sistemas políticos muy fragmentados, con una cierta polarización, y esto no solamente es el caso de España, es en otros países. Por tanto, hay que verlo en términos relativos, ¿no? De momento, nuestra propia fragmentación no está afectando sobremanera la inversión internacional. Lo que sí pasa es que la inversión interna de las propias empresas españolas no está respondiendo, como se esperaba, pues a todos los estímulos, ya sea los fondos europeos, ya sea la propia situación económica de las empresas. El sector de empresarial en su conjunto tiene un superávit financiero, arrastra un superávit financiero desde hace varios años, y este nos sirve para, invertir, y bueno, pues es algo que realmente es destacable, ¿no? Yo creo que lo que cabe desear para este año es que esperemos, ¿no? Sí. Que poco a poco reconecten, ¿no?, la inversión con los estímulos, porque yo creo que es algo muy importante, y para eso hace falta un discurso público, un discurso político, efectivamente, que sea cercano a los diferentes sectores empresariales. Hay muchos sectores, por ejemplo, estoy pensando en este momento en la farmacia, que tiene un enorme potencial, también el sector del automóvil. Realmente nos jugamos mucho con el vehículo eléctrico, tenemos que ubicarlo aquí, y yo creo que es muy importante reconectar con esos sectores para conseguir una inversión que va a ser fundamental para nuestro futuro.
Bueno, por último, señor Torres, siempre se ha dicho que la economía española no puede seguir dependiendo solamente del turismo o mayoritariamente del turismo. ¿Se han puesto en marcha medidas suficientes para ver si ya este 2024 empezamos a reaccionar a esto y empezamos a pensar en otras cosas o seguimos un poco por la misma senda y dependiendo o poniendo los huevos en una sola cesta?
Bueno, en cierto modo, los fondos europeos, el objetivo era precisamente ese, conseguir una diversificación adicional del tejido empresarial para no depender sobremanera de un solo sector, en este caso el turismo, que es un sector, por otra parte, muy relevante. Yo con esto no quiero denostar un sector que está aportando valor añadido, empleos de calidad y además está mejorando, ¿no?
No, desde luego, si no tuviésemos turismo estaríamos perdidos.
Exactamente, es muy importante, ¿no? Pero bueno, entonces, sin descuidar el sector del turismo, yo creo que el objetivo de esos fondos europeos ha sido y es todavía, ¿no?, diversificar. Y yo creo que todavía está por ver si lo conseguimos, ¿no? Hay elementos interesantes, por ejemplo, como decía antes, en el sector del automóvil. Tenemos una posibilidad real de conseguir, bueno, reconvertir un sector que ha sido vital en nuestra historia económica de los últimos 40 años, al menos, en algo potente de cara al futuro. Tenemos también otra ventaja comparativa en el sector de energías renovables. Somos, yo creo, una potencia en energías renovables, pero esto es algo que no viene dado y que requiere de inversiones y de reformas inteligentes para aprovechar esa ventaja comparativa, ¿no? Ahí veo dos ejemplos, ¿no?
Sí.
Y también yo creo que en otros sectores, mencionaba antes la farmacia, el sector del cuidado a la persona es un sector que puede aportar muchos empleos y además buenos empleos, empleos de calidad. Y esto va a depender, entre otros, de los fondos europeos, ¿no? De la buena utilización, de la agilización de los fondos europeos y de la segunda ronda de fondos europeos. Son más de 80.000 millones de euros para los próximos años. Y yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Coincido plenamente que tenemos una oportunidad probablemente histórica. Yo creo que nunca antes habíamos tenido la posibilidad de hacer una especie de reconversión o de transformación de la economía con la ayuda de fondos externos, ¿no? Y desde luego no lo podemos desaprovechar. Yo creo que esto es algo que es transpartido y transpolítico, es algo que de ahí depende el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas.
Bueno, desde Funcas, que es un referente en el ámbito de las previsiones económicas y en el análisis de las políticas públicas españolas y de la Unión Europea, ya para terminar y un poco para resumir para que nuestros oyentes hagan un poco a la idea. Si ponemos en una balanza todo lo que va a subir este año, más los nuevos impuestos y demás, y en otra balanza ponemos la subida de sueldos que se supone que vamos a tener, ¿los españoles vamos a sufrir mucho, nos vamos a quedar igual o vamos a sufrir menos?
Bueno, a ver, yo veía el vaso medio lleno, ¿no?
Sí.
Es decir, que sí que vamos a aquí realmente lo que nos va a ayudar a la mayoría de los españoles, no se puede generalizar, ¿no? Pero bueno, la mayoría lo que nos va a ayudar es la desinflación, ¿no? Yo creo que se va a afianzar la desinflación y esto es lo que nos va a permitir una ligera ganancia de poder adquisitivo, de capacidad de compra, descontando los impuestos y descontando todo, gracias a precisamente la desinflación que va a ir afianzándose. Esto es el escenario central, ¿no? Lo que pensamos que se va a producir una ligera recuperación de poder adquisitivo este año en términos netos de todo, ¿no? De impuestos, etcétera, y de los propios precios, evidentemente, bajo la hipótesis, esto es realmente el elemento más importante, va a ser el escenario geopolítico, es decir, todo esto va a depender efectivamente de lo que pase a nivel internacional. Hemos tenido todo tipo de sorpresas estos últimos años, desde una guerra en Ucrania, ahora tenemos un conflicto en Oriente Medio. Si ese conflicto desbordara a otros países y tenemos ahí una tensión, por ejemplo, en el Mar Rojo, que es muy preocupante, y se produjera una nueva crisis energética, evidentemente esto revertiría lo que acabo de decir. Y entonces esa ligera ganancia de poder adquisitivo se podría anular por completo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un mundo muy incierto.
Sí, es verdad.
Con muchos sobresaltos, con muchas tensiones, una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China también, que es lo que está un poco ahí detrás de todo esto, y yo creo que va a depender también del escenario geopolítico, pero en principio deberíamos ver una ligera recuperación de poder adquisitivo para este año 2024 y todavía un mercado laboral que aguanta la desaceleración de la economía.
Bueno, acaban de salir efectivamente los datos del paro y hemos recuperado un poquito en el último trimestre y en el último mes de 2023. Así que le pondremos este año velas a la desinflación para que siga ahí quieta y rezaremos a quien queramos y a quien sepamos para que la inestabilidad que existe en el mundo en estos momentos se estabilice un poco. Va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno.
Todos que trabajar por ello.
Por desear que no quede. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya ayudado a analizar un poco el panorama económico que se nos viene encima, que siempre hacer predicciones o previsiones, mejor dicho, porque no somos un gabinete de adivinos, hacer previsiones. Hombre, pues siempre lleva su riesgo, pero esperemos que todo vaya un poquito mejor que en 2023, por lo menos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y feliz año.
¡Feliz año! ¡Claro que sí!
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Desde luego no se trata de renunciar al roscón de Reyes, a los polvorones o al turrón, que es lo típico de estas fechas, pero sí de tomar conciencia de que un exceso de azúcar perjudica y mucho además nuestra salud. Cuanto más azúcar tomemos, más azúcar querremos, porque es adictivo y esto no siempre se nos dice. La buena noticia es que parece que el consumo va bajando. Bueno, para conseguir desengancharnos, vamos a escuchar muy atentamente lo que tenga que decirnos Diana Díaz Richolo, que es profesora de los estudios de la salud de la Universitat Oberta de Cataluña. Señora Díaz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, estábamos haciendo un poquito de cálculos en la redacción del azúcar que tomamos al día. Yo he estado mirando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que un adulto sano, con un peso, en fin, que esté bien, de acuerdo con su estatura y con su edad, no debe pasar de 25 gramos de azúcar al día. Claro, de la misma miro un refresco de cola cualquiera y veo que tiene 35 gramos. Mal vamos por ese camino, ¿no?
Bueno, además que se nos escapa algo mucho más sencillo, y es que el azúcar que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es cualquier azúcar de cualquier producto que ya lleve naturalmente esa presencia de azúcar, sí. Y no lo estamos contabilizando, claro. Es decir, con el simple consumo de frutas y verduras, probablemente ya estamos llegando a esas recomendaciones.
Ya, es tremendo, ¿eh? Porque si uno va mirando los productos que se encuentran en el supermercado y va mirando uno por uno y va viendo la cantidad de azúcar que hay, al final del día hemos consumido tal cantidad de azúcar que lo que no sé es cómo no hemos explotado todavía. Bueno, y sobre todo me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo la cantidad de azúcar que tienen los productos que están hechos especialmente para niños. Yo me he quedado muerta viendo la cantidad de azúcar que puede tener un potito, por decirlo de alguna manera, o una caja de cereales, una ración de cereales para el desayuno de estas que nos dicen que son tan sanas para los niños. Claro, claro, esto es tremendo porque además al niño le podemos dar unos cereales para el desayuno y después le damos un bollo y después le damos la comida normal que lleva su porcentaje de azúcar también. Claro, esto es tremendo porque hay que sumar al final del día todos los gramos de azúcar que van teniendo cada producto.
Exactamente. De hecho, pone los pelos un poco de punta, ¿eh? Como dices, el empezar a tomar conciencia de las cantidades de azúcar, y voy a recalcar, añadido, no los naturalmente presentes en los alimentos, que de esos no nos tenemos que preocupar, sino de todos los otros alimentos que además somos capaces de leer alguna parte del etiquetaje, pero lo demás muchas veces es un jeroglífico, ¿no?
Sí,
intentar descubrir
cierto.
Qué significa cada uno de los nombres que nos ponen en los ingredientes. Y sí, da miedo pensar en esos productos procesados que estamos dando a nuestros pequeños, que además se esconden muchas veces bajo una etiqueta o una actividad de marketing muy buena, en sí. la que parece que lo que le estamos dando a nuestros pequeños es saludable. Y además, no solo nos tenemos que preocupar por la salud de nuestros pequeños en ese instante, que por la actividad que llevan y demás, puede ser que no sea un drama en este momento de su vida, pero que puede llevar a una conducta en la edad adulta que se va a perpetuar y no será para nada saludable.
Claro, el problema con el azúcar es que además el daño que nos puede estar haciendo no se ve al momento, sino que puede tardar mucho en manifestarse.
Desgraciadamente, la mayoría de las patologías crónicas y graves son muy silenciosas. Como dices, están durante muchos años gestándose hasta que aparecen con algún síntoma. Y cuando aparecen con ese síntoma, muchas veces ya estamos respondiendo muy tarde en su prevención, ¿no? Hacemos una prevención secundaria, que es cuando ya se ha instaurado esa patología y ya, bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es llevarla a raya y tratarla, pero esa patología la atendemos de por vida, así que sí. En las edades, sobre todo más pequeñitas, es cuando debemos tomar la máxima conciencia posible para evitar esas patologías en adultos.
Bueno, el azúcar, cuando lo sustituimos, y ahora se ha puesto muy de moda, pues la stevia y otro tipo de productos, ¿eso es saludable o no lo es?
Esa es la eterna pregunta en la que siempre estamos dando vueltas y nos encontramos. Mira, las últimas referencias que nos hacen los estudios y las grandes organizaciones es que el consumo de productos edulcorantes acalóricos, que es como se le llama, ¿no?, a estos tipos de endulzantes que no llevan calorías como tal, es que son seguros. Pero, ¿qué nos pasa? Que muchas veces nos adelantamos dando por sentado que el hecho de que sea seguro no produce ningún efecto sobre la salud. De hecho, sabemos que los edulcorantes no son tóxicos como tal, por eso decimos que son seguros,
sí.
Pero dudamos de algunos efectos que puedan tener a nivel metabólico. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. El umbral del dulzor es algo en lo que siempre estamos como focalizados en la clínica, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una persona que está acostumbrada a consumir grandes cantidades de azúcar, cada día que pasa necesitará un poquito más de azúcar, porque ese café con leche ya no le sabrá dulce con la cantidad que ha puesto durante unos años. Pondrá un poquito más y los años siguientes pondrá un poquito más, ¿no? Entonces, a este tipo de personas lo que les recomendamos es que hagan un paso intermedio para dejar finalmente el azúcar con esos edulcorantes acalóricos. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque no estamos diciendo que se sustituya el azúcar por edulcorantes. Estamos diciendo que como paso intermedio pasen por el consumo de edulcorantes para finalmente dejarlo del todo. Piensa que la idea principal que debemos tener en mente es que los alimentos tienen un sabor y debemos acostumbrarnos a ese sabor.
Claro,
siempre
que sí.
Naturalmente presente.
Claro que sí, porque además tenemos un cerebro muy puñetero que se engancha siempre a lo que nos gusta y el azúcar engancha. Y además actúa como una droga, ¿no? Porque cuanto más azúcar tomas, más azúcar quieres.
Y esto que has dicho, que es una afirmación muy sencilla, está probado clínica y científicamente. Sabemos que el consumo de azúcar y en general de alimentos con muchas calorías activan la producción de la dopamina, que es esta hormona de la felicidad. Y esto, que parece que va en contra de lo que querríamos, tiene un sentido evolutivo. O sea, esto pensando en los ancestros, tenía una significancia importante. ¿Por qué? Porque cuando encontraban alimentos, el cerebro debía enviar señales para que nosotros respondiéramos comiendo aquellos alimentos que más calorías nos dieran, porque como no sabían cuándo volverían a comer, las elecciones que hicieran tenían que basarse en eso, los alimentos más dulces, los alimentos con más calorías, y eso que hemos ido evolucionando con los años, pues nuestro cerebro todavía no se ha acostumbrado y sigue produciendo esas cantidades de hormona de la felicidad, de dopamina, cuando consumimos alimentos dulces, por lo que produce ese enganche que decías, ¿no? O sea, si yo como algo dulce y me activa la producción de esta hormona de la felicidad, de la dopamina, voy a sentir tal placer que luego querré seguir sintiéndolo. Y una de las cosas que es muy interesante, que además vi en un congreso hace poquito en Estados Unidos, es que han visto que cuando consumimos un alimento con azúcar, esta dopamina aumenta muy rápidamente, pero es que lo más importante es que disminuye más que lo que teníamos antes de comer el alimento con azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos deja peor que como estábamos inicialmente.
Pues vaya, por lo que, negocio que hemos hecho.
Exacto, por lo que vamos a querer seguir comiendo azúcar para volver a encontrarnos tan felices como estábamos cuando lo hemos consumido.
Bueno, pues vamos ahora a la parte mollar, digamos, de esta conversación que estamos manteniendo usted y yo. Y es cómo nos desenganchamos del azúcar.
Pues mira, creo que el primer punto de todos es algo que estamos haciendo ahora mismo en esta conversación en la radio, que es tomar conciencia.
Sí.
Esto es una de las partes más importantes. Piensa, yo en consulta lo que he visto durante muchísimos años es que decirle a mis pacientes que hagan una cosa o hagan otra no funciona.
Ya.
No funciona porque no entienden por qué lo tienen que hacer. Entonces, dar información a la población es muy importante para que entiendan por qué deben hacer eso y tomen, pues eso, una conciencia plena en lo que están haciendo. Ese es el primer punto, o sea que lo tenemos bien porque lo estamos haciendo hoy.
Bien.
Bueno. El segundo que decíamos tenía que ver con el umbral del dulzor. Ese paso intermedio en reducir el azúcar poco a poco, podemos hacer un paso intermedio que sea temporal con el consumo de edulcorantes acalóricos, pero finalmente siempre tirar hacia un sabor natural. Que al final es muy sencillo, si estamos tomando un alimento que sin azúcar no nos gusta, es que igual el alimento no nos gusta, cambiamos de alimento.
Claro.
Ningún alimento es imprescindible para la vida, ninguno. Todos pueden ser sustituidos por otros alimentos, por lo que buscar un sabor natural que nos guste será lo más importante de todo.
Bueno, pues ya tenemos dos pasos.
Exacto. El tercer paso también lo hemos comentado brevemente, que es el leer las etiquetas, pero como decíamos, a veces son jeroglíficos. Entonces, bueno, yo aquí solo voy a nombrar algunos para que nos demos cuenta de qué nombres pueden esconder azúcar dentro de los ingredientes. Cuando leamos un etiquetado que pone azúcar, lo tenemos claro, pero es que a veces nos pueden poner panela, jarabe de maíz, de fructosa, de lo que sea, maltosa o maltodextrina, también es azúcar, melaza, fructosa, miel, a pesar de que todo el mundo parece que la miel nos va a dar algún efecto o alguna propiedad de salud, es un 99% azúcar, por lo que piensa que las vitaminas o minerales que aporten serán casi, ¿cómo te diría?, casi como anecdóticas.
Sí.
Glucosa, concentrado de fruta, hay muchísimos nombres. Pero bueno, que tomemos conciencia de que no solo tiene que poner azúcar para que lleve azúcar, ya es un paso.
Bueno, es verdad que muchos productos ponen porcentaje de hidratos de carbono, tanto, y abajo, justo debajo, pone de los cuales azúcares, ahí nos tenemos que fijar, ¿no?
La verdad es que no es tan importante ese porcentaje, y te explicaré por qué. En ese porcentaje que nos dice qué cantidad de esos hidratos de carbono son en forma de azúcar, no difiere entre azúcar añadido o azúcar natural. Entonces, la parte más importante de eso será siempre los ingredientes. Cuando nosotros leamos el etiquetaje, tendremos dos partes. El valor nutricional, que son esos porcentajes, esos gramajes, ¿no?, de cada nutriente. Y por otro lado, estamos obligados a poner la lista de ingredientes. Que además la lista va por orden descendiente. Es decir, el primer ingrediente que ponga siempre será el que está más presente en el producto y irá hacia menos.
Sí.
Entonces, imagínate que yo tengo un chocolate en el que me pone que el primer ingrediente es maltosa o maltodextrina y luego el segundo es cacao. Básicamente lo que estoy comiendo es una tableta de azúcar con un poquito de cacao.
¡Uy, madre!
Claro. Entonces, es importante que nos fijemos en esos nombres, siempre en el etiquetaje que ponga ingredientes. Y dejemos un poco más olvidado, de alguna manera, el tema de los porcentajes. Porque, como te digo, no diferencian entre azúcar naturalmente presente en los alimentos y azúcar añadido.
Muy bien, pues esto me lo voy a apuntar, que esto yo lo desconocía completamente y supongo que muchos oyentes también. Bueno, pues ya tenemos, vamos con el tercero, vamos a por el cuarto.
Ahora va a ser ya el cuarto, exacto. Para mí el cuarto sería el priorizar el consumo de alimentos frescos. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos hablando de la complejidad de los jeroglíficos, de entender los ingredientes, de entender el valor nutricional. ¿Por qué? Porque estamos focalizando toda nuestra atención a consumo de alimentos que estén procesados.
Ya.
No vamos a tener jamás una lista de ingredientes en unas verduras frescas.
Claro,
en
un manojo de acelgas, claro, evidentemente.
Exactamente. Entonces, ¿Qué pasa? Que igual que, bueno, ahora también se ha hablado mucho sobre el Nutri-Score, ¿no? Que es este semáforo nutricional ABCDE que nos ponen en los alimentos. Y yo siempre digo lo mismo, el Nutri-Score, por desgracia, no es perfecto. De hecho, se ha llevado a estudio porque conductualmente se ha visto que no funciona del todo. La gente no ha acabado de entender porque no hemos dado las herramientas disponibles realmente para que se entienda cómo funciona el Nutri-Score. Y se están tomando lecciones alimentarias incorrectas pensando que lo estamos haciendo bien, porque el Nutri-Score nos ha puesto una B en vez de una E.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo más importante? Que consumamos alimentos que no requieran Nutri-Score. Muy sencillo. Eso debe ser la base de nuestra alimentación. Y luego, intentemos consumir productos mínimamente procesados, tipo cremas de verduras que ya estén hechas o legumbres que estén conservadas. Esos alimentos mínimamente procesados serían el segundo renglón de nuestra alimentación. Y por último, aquellos productos que ya estén más procesados, ¿no? Los quesos, por ejemplo, o los yogures, etcétera, etcétera. Pero que vamos, la base de nuestra alimentación sea siempre productos frescos que no requieran etiquetas, ni Nutri-Scores, ni nada de nada.
Perfecto, pues de momento no parece muy complicado la cosa. Yo creo que podemos ponernos todos en marcha. Nos quedan un par de pasos más, creo.
Nos queda uno, el quinto, que es el de los hábitos en casa. Y esto parece algo que todo el mundo tiene como presente, ¿no? Que nuestros pequeños en casa siempre van a hacer las cosas por repetición, pero nos cuesta un poco llevarlo a la práctica. Y lo que estamos viendo es que la obesidad infantil ha aumentado muchísimo en los últimos años. De hecho, algunas zonas de nuestro país ya son números unos en obesidad infantil y tenemos ya diagnósticos de diabetes tipo 2 en población infantil, cosa que es gravísimo ahora mismo esto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no podemos hacer nada? No. Sino que tenemos que empezar a predicar con el ejemplo. Piensa que de las más de 100 variables descritas en el desarrollo de la obesidad, de forma directa o indirecta, más de un tercio dependen de las influencias sociales y familiares.
Ya, o sea, que prediquemos con el ejemplo en casa. Y sobre todo eso, pues que no metamos cantidades ingentes de azúcar, porque es que además nuestros pequeños se van a acostumbrar y luego desacostúmbralos, que es tremendo.
Exactamente.
Bueno, pues a lo mejor tendríamos que haber tenido esta conversación después de Reyes, porque no creo que muchos vayan a renunciar al roscón, pero por favor, seamos todos muy conscientes de la cantidad de azúcar que nos estamos metiendo en el cuerpo, que esto nos va a pasar factura a nosotros y a nuestros hijos. Seguramente dentro de unos años, que vamos a poder desarrollar una diabetes tipo 2, que vamos a tener problemas musculares, que va a haber medicamentos que tengamos que tomar cuando seamos mayores, que a lo mejor no nos hacen tanto efecto, en fin. Que lo del azúcar, siempre y cuando no sea natural, el que llevan los alimentos frescos ya de por sí, no es bueno. Miremos el etiquetaje, demos ejemplo y seamos conscientes de lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Que,
exacto.
Al fin y al cabo,
y como, claro, y como última coletilla, disfrutemos del roscón sin ningún tipo de remordimiento ni culpa, porque al final lo que hacemos un día no nos define.
Exacto.
Y esto también es importante.
Claro que sí, no hacer del azúcar una costumbre. Diana Díaz Richolo, profesora de los estudios de la salud de la Universitat Oberta de Cataluña, le agradezco muchísimo estos consejos. Y que tenga usted un buen año nuevo y disfrute mucho de su roscón, que se lo va a comer, lo sé.
Igualmente, disfrutemos todos de ese roscón.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos ¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, ¿cómo llevas tu reto de estatuas?
Muy bien, muy bien.
A ver, cuéntame.
Estaba aquí haciendo la estatua, pero no me sale tan bien como los que tenemos en nuestro reto. Que, a ver, fueron monarcas de nuestro país, Felipe III y Felipe IV. No voy a decir quién es quién, así que cada uno lo averigüe.
Muy bien.
Lo de los caballos, cada uno es un rey, ¿eh? Esto sí es verdad. Y lo que preguntamos no es eso, es ¿cuál de ellas es del siglo XVIII?
¿Y qué?
A ver, hay una opción mayoritaria hasta ahora, que es la opción B, la que se ve de cuerpo completo encima del pedestal. Tiene el 50% de los votos, la mitad de los votos.
Pues bien, va muy bien, va muy bien.
Luego, en segunda posición está la opción A, que es una que se ve a caballo y que está, de alguna manera, el caballo más tranquilito, con solo una pata levantada, porque, claro, la opción C, que tiene el 17%, es con el caballo con las dos patas delanteras levantadas, haciendo un saltito.
Sí, señor. Bueno.
Bueno.
Haciendo ahí una fantasía.
Una fantasía.
El caballo.
Una filigrana.
Exacto.
Anda, que entendemos de caballos también, madre mía.
Sí, tú y yo mucho.
Me dicen además que es tan bonita la fotografía C que se ve la luna. Yo he estado ahí mirando.
Sí.
Y parece que se ve la luna.
Ah, mira.
Bueno, en un ratito a lo mejor hablamos de cosas de lluvia, ¿no?
De lluvia de estrellas, vamos a hablar dentro de un ratito, claro que sí. Bueno, hay que seguir jugando.
Sí.
El reto va a estar abierto y a disposición de todo el que quiera participar hasta la 1:05, que será cuando Carlos venga y nos cuente de qué siglo es cada una de las tres estatuas. Mientras tanto, ¿qué queréis jugar con nosotros? Pues ya sabéis, entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de X Twitter.
Eso es.
Observáis,
miráis,
tiréis de archivo neuronal, si es que tenéis archivado algo con respecto a estas tres
y vale el pito también, ¿eh?
Bueno,
que a veces hay gente que acierta con el pito.
Oye, mirando la escultura, a lo mejor te das cuenta de algún rasgo que, hombre,
esto
pertenece exactamente.
Esto es posterior.
Esto es del siglo XVIII o no es del siglo XVIII. En fin, que entráis, observáis, decidís, votáis y luego a la 1:05 pues sabremos si hemos acertado o no. No tiene más misterio esto. Claro que no.
Bien, y que sepamos todo el mundo que tenemos este patrimonio histórico gracias a que somos una de las grandes ciudades de Europa, ¿eh? Que no todas lo tienen, ¿eh?
Es verdad, tienes toda la razón, porque están las tres en Madrid, en Madrid capital.
En Madrid capital, claro.
Bueno, que lo sepamos todos. ¿De aquí un ratito vuelves otra vez?
Vuelvo.
Porque hasta la 1:05 queda un montón de tiempo todavía.
Sí, todavía quedan 2 horas.
Exactamente. Bueno, pues nada, @buenosdiasom, cuenta de X Twitter, reto, como todos los días, de Carlos Honorato, con tres estatuas, dos de ellas ecuestres y una
no,
de dos monarcas españoles. Sí. Hay que averiguar cuál de las tres, solo hay una, ¿eh? Fue esculpida en el siglo XVIII.
Exactamente.
Pues bien, si luego me cuentas, a ver si han variado los porcentajes.
Que variarán,
o se han quedado ahí.
Que variarán, ya sabes.
Quietos. Hasta luego, Carlos. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.